Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Hoy es el primer día de la semana en Indonesia. Y en este primer día les saludo a todos ustedes, que espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno está presionando a las administraciones regionales para que exploten las numerosas empresas emergentes digitales del país para impulsar el turismo local y empoderar a las economías locales para impulsar el crecimiento económico. En medio de los difíciles desafíos del mercado global, los productores de aceite de palma del país tienen que comenzar a expandirse en el mercado nacional para aumentar la absorción y mantenerse a flote. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El gobierno indonesio está presionando a las administraciones regionales para que exploten las numerosas empresas emergentes digitales del país para impulsar el turismo local y empoderar a las economías locales para impulsar el crecimiento económico. La economía digital fue clave para la industria turística mundial, así como para la industria turística de Indonesia, ya que ayudó al sector a crecer más rápidamente que nunca, dijo el jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, el 11 de marzo en el Foro Regional de Inversiones de 2019 en Tangerang, Banten. Citó datos que mostraban que la industria turística mundial estaba creciendo entre un 7 y un 7,5% anual, el doble del crecimiento anual de un 3 a un 3,5% de la economía mundial. Thomas dijo que la economía digital impulsó el turismo a través de las redes sociales que habían cambiado el comportamiento de consumo de producto al consumo experiencial. El fenómeno, dijo, significaba que los consumidores estaban más interesados en gastar en viajes para buscar momentos instagramables para publicar en sus cuentas de redes sociales. Dijo que aparte de las plataformas de redes sociales, otras plataformas digitales que estaban ayudando a estimular el turismo mundial incluían agentes de viajes en línea, sitios de intercambio de viviendas y servicios de transporte para el transporte. Como la economía digital tenía un gran potencial para impulsar el turismo, Thomas dijo que las administraciones regionales debían comprender mejor cómo cultivar el uso de plataformas en línea para atraer más turistas y alentar estancias más largas. El gobierno y las administraciones regionales deberían simplificar las regulaciones para permitir el florecimiento de las nuevas empresas digitales y para apoyar a la industria del turismo, así como a la economía nacional. Subrayó que los gobiernos centrales y regionales podrían facilitar y acelerar el crecimiento de la economía digital. La economía digital indonesia ha estado floreciendo en los últimos años, como se indica en el número creciente de empresas emergentes. En medio de los difíciles desafíos del mercado global, los productores de aceite de palma del país tienen que comenzar a expandirse en el mercado nacional para aumentar la absorción y a mantenerse a flote. El productor de aceite de palma, la compañía PT Astra Agro Lestari, parte del conglomerado diversificado Astra Internacional, no es una excepción. El director del presidente de Astra Agro Lestari, Santoso, dijo que la compañía debe explorar oportunidades en el mercado nacional para aumentar la absorción. Agregó que el uso de biosolar para centrales eléctricas lo ofreció a la compañía la oportunidad de maximizar la absorción doméstica de sus productos. Santoso expresó la esperanza de que el gobierno pronto implementaría la política B100, que es el uso de biodiesel al 100% como combustible obligatorio para vehículos específicos. El biodiesel es un derivado del aceite de palma crudo o CPO. El gobierno ha implementado la obligatoria del 20% de biodiesel o B20 desde septiembre para vehículos específicos, incluidos trenes y vehículos menores. Santosa sugirió que la compañía eléctrica estatal PLN debería usar energía renovable para reemplazar el combustible de fósil en sus plantas de energía. El gobierno ha estado implementando una política B20 que requiere un mínimo de 20% de biodiesel mezclado, principalmente como combustible para vehículos motorizados, para impulsar el consumo doméstico de biodiesel y, por lo tanto, absorber más CPO. Indonesia ha enfrentado una serie de obstáculos en el comercio de CPO, un principal producto de exportación en términos de volumen en el mercado internacional, debido a las fluctuaciones en los precios del mercado mundial y las campañas negativas en curso contra producto en los países de la Unión Europea. Sin embargo, Santosa es optimista de que el negocio de CPO prosperará este año. El presidente Joko Widodo ha destacado la necesidad de que Indonesia se ponga al día con otros países asiáticos en el desarrollo de carreteras de peaje. Joko Widodo dijo en un diálogo con los editores en jefe en Medan, Sumatra del Norte el viernes, que en el pasado otros países como Malasia siguieron el ejemplo de las carreteras de peaje construidas en Indonesia, pero ahora nos dejó atrás. Por lo tanto, dijo el presidente, el gobierno continuará construyendo carreteras de peaje, incluidas las del Sumatra del Norte. Señaló que la construcción de carreteras de peaje ha ayudado a facilitar el flujo de bienes y personas de manera que se pueden realizar progreso en todos los campos, en particular en el sector económico. Afirmó que para fines de 2018, las autopistas del país tenían una extensión de 782 kilómetros y se prevé que alcancen los 1.854 kilómetros hasta finales de 2019. El presidente reiteró la necesidad de una gran inversión para construir autopistas, para los cuales el gobierno invita a los extranjeros e inversionistas nacionales para involucrarse en el proyecto. El pabellón de Indonesia en la forma de una casa tradicional de Toba Batak ganó un premio en la exhibición de Hong Kong Flower Show 2019. El cónsul general de Indonesia para Hong Kong, Tri Tariat, dijo a Antara en Beijing el domingo su agradecimiento por el apoyo de todas las personas indonesias, por lo que Indonesia ganó el premio. La Casa Tradicional de Toba Batak ganó el premio a la categoría Exhibición Destacada en la exposición de flores más prestigiosa y más grande de Hong Kong. explicó que cada año Indonesia siempre presenta diferentes casas tradicionales para introducir la cultura indonesia diversa a personas de Hong Kong y otros extranjeros. La compañía PT Timah Tbk se dirige a Indonesia como el primer exportador mundial de estaño en 2019 a través de un mejor desempeño, agregando equipos de procesamiento de mineral de estaño y aumentando los niveles de mineral antes de fusionarse con estaño o vigas. Según lo informado por Antara, secretario corporativo de la compañía PT Timah, Amin Hari Sugiharto, en Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dijo el domingo que actualmente la posición de Indonesia sigue en el número 2 después de República Popular de China como un exportador mundial. Además, PT Timah también está listo para competir en la era de Revolución Industrial 4.0 a medida que la demanda mundial de estaño aumenta debido a las crecientes necesidades de la industria electrónica mundial. Según Amin Haris, el aumento de la producción en 2018 es inseparable del apoyo de las regulaciones de defensa cada vez más mejoradas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del debate de candidatos a vicepresidente. El debate del candidato a vicepresidente se celebró el domingo por la noche. Muchos observadores consideran que el debate es plano, pero el buen funcionamiento del programa y atmósfera líquida tiene valor particular. El debate de los candidatos a vicepresidente en el cual no fueron acompañados por sus respectivos candidatos presidenciales plantearon el tema de educación, empleo, salud social y cultura. El tema planteado es muy importante. En el debate de anoche, el candidato a vicepresidente Ma'ruf Amin alentó el desarrollo de startup, el suministro de mano de obra relacionada con cuestiones laborales, mientras que en el sector educativo revitalizaría las escuelas vocacionales y politécnicas, lo que llevó a crear una fuerza laboral preparada y educada y al desarrollo de la Agencia Nacional de Investigación. Para el tema de la salud, el candidato a vicepresidente de la pareja número uno continuará mejorando y expandiendo la tarjeta de salud Indonesia y otros programas de salud que se han lanzado a la comunidad. Ma'ruf Amin también ofrece tres nuevas tarjetas, a saber, la tarjeta inteligente de estudio, tarjeta previa al empleo y las necesidades básicas baratas. Mientras que el candidato a vicepresidente número segundo, Sandiaga Uno, ofrece ideas para recaudar fondos para investigación y tecnología, alentando la colaboración con el mundo de negocio. Mientras que en educación, la idea de abolir los exámenes nacionales y ser reemplazada por programas de talento e interés. En el campo del empleo, Sandiaga Uno alentará a las micro, pequeñas y medianas empresas a absorber el empleo. Y link and match entre el mundo de la educación y el mundo de trabajo. El candidato a vicepresidente número 2 también ofrece una tarjeta que es una tarjeta de identidad, la cual sirve también para acceder a todos los programas. Aparte del debate a vicepresidente que se considera plano, al menos las ideas de los vicepresidentes han podido demostrar que están listos para acompañar a sus socios. La idea de debatir sin sus pareja candidato a presidente también puede mostrar que su capacidad no es solo un mero revestimiento del presidente. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo de 1925. El tornado de 3 estados más letal en Estados Unidos. Durante más de 3 horas y media, el tornado triestatal se convirtió en el tornado más mortal que atravesó el continente de los Estados Unidos. Este tornado mató a 700 personas y destruyó más de 15.000 hogares en las regiones de Illinois, Indiana y Missouri. Después de este desastre, el gobierno local comenzó a desarrollar un sistema de alerta de tornado que se esperaba que redujera la mortalidad si el desastre volvió a venir. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo de 1937, explosiones en la escuela de Nueva Londres. El 18 de marzo de 1937 se produjo una explosión en la escuela New London, Texas, causada por una fuga de gas natural. Esta explosión destruyó la New London School, una comunidad en el condado de Rush, anteriormente conocida como Londres. Cerca de 500 estudiantes y 40 maestros estaban en el edificio en ese momento. El desastre mató a más de 295 estudiantes y maestros, lo que lo convirtió en el desastre escolar más mortal de la historia de Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo de 2000. Chen Shui-bian fue elegido presidente de la República de China. Chen Shui-bian fue presidente de la República de China durante el periodo 2000-2008. Los resultados de las elecciones del 18 de marzo de 2000 hicieron que el control del poder y la política de la República de China o Taiwán cambiaran de manos. En 1998 no pudo competir con el candidato del Kuomintang para volver a ocupar el puesto del alcalde en Taipei. Como resultado de este fracaso, más tarde ganó las elecciones presidenciales del 2000. Se convirtió en el primer presidente taiwanés del partido, además del Kuomintang. El propio partido Kuomintang ha gobernado en Taiwán durante más de 55 años. Chen Shui-bian y Annette Lu Xilian tomaron juramento como presidente y vicepresidente de Taiwán durante una ceremonia en la oficina presidencial en Taipei el 20 de mayo de 2000. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Percaya. Sempat buat ku berpikir semua yang kita punya nyata kamu dan semua kata-katamu semua palsu.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia titulada Rangkaian Kata, interpretada por la cantante Gita Gudava. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento Mi Indonesia. Oyentes, el tema del segmento de Mi Indonesia de hoy es la zona económica especial de Tanjung Kelayang está lista para convertirse en un destino de clase mundial. La zona económica especial de turismo de Tanjung Kelayang fue inaugurada oficialmente por el presidente Joko Widodo el pasado jueves. Esta área está preparada para convertirse en un destino de clase mundial y se espera que contribuya al aumento de las divisas del turismo. La zona económica especial de turismo ubicada en la isla de Belitung, provincia de Bangka Belitung, se construyó en un área de 324 hectáreas con un objetivo de inversión de 10.3 billones de rupiah. La inauguración de la zona económica especial estuvo marcada por la firma de una inscripción del presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa el jueves, dijo el presidente Joko Widodo la existencia de la zona económica especial contribuyó al crecimiento económico nacional. Según Joko Widodo, también planea abrir otra nueva la zona económica especial. El ministro gobernador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la zona económica especial de Tanjung Klayang se desarrolló como un instrumento para la transformación económica de la comunidad Bangka Belitung desde antes de que la minería del estaño se convirtiera en turismo. Se proyecta que la zona económica especial de Tanjung Klayang absorberá a 23.645 personas. En el futuro, Tanjung Klayang, la zona económica especial Tanjung Klayang, se está preparando para convertirse en un destino turístico de clase mundial. Explicó que la ubicación de la zona económica especial de Tanjung Klayang es muy estratégica porque está ubicada en la isla de Belitung, que está ubicada geográficamente entre Jakarta y Singapura, que está dirigida como un objetivo cautivo. Hasta ahora, la zona económica especial de Tanjung Klayang ha logrado atraer inversiones presentando una red internacional de hoteles. Darmin Nasution espera que la zona económica especial de Tanjung Klayang pueda aumentar las divisas del sector turístico. Se dice que se espera que la zona económica especial atraiga 20 billones en inversiones para 2025 y que atraiga a 59.000 turistas por año con un valor económico de 751.4 millones de rupiah por año cuando la zona económica especial esté en pleno funcionamiento. Mientras tanto, el secretario del Consejo Nacional de la Zona Económica Especial, Eno Suharto Pranoto, explicó que además de la zona económica especial de Tanjung Klayang, el Consejo Nacional está revisando dos zonas económicas especiales propuestas en la provincia de Bangka Belitung, a saber, Sungai Liat en Bangka y las regencias de Tanjung Gunung en la regencia central de Bangka, que se espera que se establezcan en un futuro próximo. Añadió que para facilitar a los inversores que desean invertir en la zona económica especial, el gobierno ha emitido una política del sistema de licencias de negocios integrados que también se aplica en las zonas económicas especiales. Oyentes, este fue mi Indonesia Doi.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Yeah. Oh. Ku selalu menanyakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah apa? Sama kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan.
dan tak bersinar. Remas sayangku, jangan pernah lepaskan tangannya. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini.
Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar la segunda bonita canción de Soul Five, titulada Sahabat Sejati. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Bueno, ahora la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata de la casa tradicional de Mbaru Embo, Nusa Tenggara del Este. Nusa Tenggara del Este, que es famoso por su turismo natural, resulta que no solo tiene un impresionante turismo natural, sino que también tiene un turismo cultural, como una casa tradicional Mbaru Embo, ubicada en la aldea de Mok, el pueblo de Mbengan, subdistrito de la ciudad de Komba, de la regencia de Manggarai del Este, Flores, Nusa Tenggara Oriental. Esta casa tradicional es única porque esta casa nunca ha sido habitada por seres humanos. El pueblo de Mok, donde se encuentra la casa tradicional de Mbaru Embo, es un antiguo pueblo habitado por tribu Nanga. Los residentes de este pueblo creen que Mbaru Embo es una residencia especial para espíritus ancestrales. Se cree que Embo Lenang y Embo Tehi son los principales ancianos de los antepasados, residentes de la casa tradicional. De acuerdo con las exigencias de la costumbre, Mbaru Embo se encuentra a la altura de la cresta en la parte superior del pueblo. El edificio está con espacio o cavidad ancho debajo de objetos con patas o tachas en forma circular con un punto que es la parte superior del techo. La mayor parte del marco del edificio está hecho de bambú y tiene una fibra de palma techada. La atmósfera de la casa ancestral siempre fue tranquila porque está deshabitada y la ubicación estaba algo separada por unos 50 metros a 200 metros de la fila de viviendas de los residentes. ubicación del pueblo de Mok se encuentra a 30 kilómetros al norte de Borong, la capital de la regencia de Manggarai del Este. Visitar este pueblo no es difícil porque ya está conectado a un carril pavimentado, aunque en algunos lugares todavía hay agujeros, por lo que el conductor debe tener cuidado. Al visitar para ver la casa tradicional de Mbaru Embo, hay 5 reglas que los visitantes deben cumplir. Primero, los visitantes solo pueden estar fuera de la casa tradicional. Segundo, no pueden fumar. Tercero, no pueden usar la camisa roja. Cuarto, no podrán tomar fotos de casas tradicionales. Para tomar fotos de los visitantes deben obtener el consentimiento de los ancianos y realizar un rito tradicional. El quinto, no pueden traer equipo de iluminación. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Satu tujuan, janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah. Jalanku, ku pun kan terus melaju. Ku lepaskan, tak bertahan, walau lupa tetap nyata.
Esta fue la canción titulada Pekat, cantada por Yura Yunita y Reza Rahadian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabularios indonesio y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es arah mata angin, o en idioma español significa puntos de brújula. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada arah mata angin, o los puntos de brújula. Tony se encuentra en el área del templo Prambanan con una guía turística. La guía turística es Nina.
Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada 4 gerbang. Gerbang utara, timur, selatan, dan barat.
Oh, kalau sekarang kita ada di mana?
Gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama.
Después de escuchar la conversación, presentaré expresión y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, arah mata angin. Arah mata angin, que significa los puntos de la brújula. Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. En español, bienvenido a la zona del Templo de Prambanan. Gerbang. Gerbang significa portón. Gerbang utama. Gerbang utama. En español, portón principal. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di mana? Significa, ¿dónde nos encontramos ahora? Utara. Utara. En español, el norte. Timur. Timur. En español, el este. Selatan. Selatan. En español, el sur. Barat. Barat. En español, el oeste. Los 4 direcciones de los puntos de la brújula en indonesio son utara, utara, en español norte, timur, timur, en español el este, selatan, selatan, en español el sur, barat, barat, en español el oeste. Además, una pregunta que se hace a menudo cuando se encuentra en un lugar turístico es ¿pintu keluar ada di mana? ¿Pintu keluar ada di mana? En español significa ¿dónde está la salida? Tal vez escuchará la respuesta di sebelah barat, di sebelah barat, que significa en el oeste, o di sebelah utara, di sebelah utara, que significa en el norte. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada 4 gerbang. Gerbang utara, timur, selatan, dan barat.
Oh, kalau sekarang kita ada di mana?
Gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama.
Oyentes, este fue el segmento de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy.
Cinta ialah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersaung, aku tak ingin jauh padamu. Aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Esta fue la canción titulada Mercusuar, cantada por Kunto Aji. Todavía están con Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición les presenta información y canción de Keroncong titulada Telaga Biru o El Agua Azul. La canción compuesta por Arima es una canción Keroncong original. Cuenta sobre la belleza del lago en la noche que brilla durante la luna llena. El compositor no solo describe la verdadera belleza que se ve a simple vista. Esta canción también ilustra la presencia de un ángel que anima sus corazones en el agua azul. El acompañamiento de la gruesa música de Kroncong parece poder atraer al público de esta canción como si estuviese contemplando la belleza de este lago. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Telaga Biru o Lago Azul, cantada por S. Harney.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.